Entonces, es Dios está en la reunión de los dioses, de los jueces. ¿Quiénes son los jueces? El pueblo de Dios, los siervos de Dios. Dios espera que juzguemos al pueblo, que le demos el consejo bíblico, el consejo de Dios. ¿Y qué hace el juez de Dios aquí en la tierra? El siervo de Dios, el profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro, el diácono, la diaconisa, el anciano, el ujier, el que sirva. ¿Qué está haciendo? Dice Dios, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defiende al débil y al huérfano, haz justicia al afligido y al menesteroso, libra al afligido y al necesitado, líbralo de mano de los impíos. Y luego Dios se queja de sus jueces, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¿Por qué? Porque los jueces juzgaron conforme a su raciocinio, no conforme a los juicios de Dios. Después que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de ella aprenden justicia, dice Isaías 26. Los juicios de Dios traídos a nuestro corazón nos iluminan el entendimiento, el coco, el cerebro, el techo, nos destapan. Y nos iluminan. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz. Y Dios mandó su juicio, mandó su palabra, mandó su sabiduría y la luz se hizo. Y cuando nosotros leemos los juicios, los preceptos, los estatutos, los mandamientos de Dios, su luz nos llega aquí. Nos ilumina el entendimiento, comprendemos el bien y el mal y podemos juzgar correctamente desde el punto de vista de Dios. Hoy en día mucha gente está dañada por los malos juicios que hacemos los siervos de Dios. Yo digo hacemos como si yo también los hiciera no conforme a la palabra de Dios. Pero la verdad es que lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Pero al fin y al cabo yo también sirvo, ¿no? Para que no se diga que yo soy mejor que los demás. Aquí está por qué las iglesias cristianas, las congregaciones cristianas se encuentran desarticuladas, se encuentran desmembradas, se encuentran desunidas, se encuentran llenas de murmuración, se encuentran peleadas, se encuentran enemistadas. ¿Por una razón? Porque se dan juicios humanos, no juicios divinos. El juicio divino no es castigo por el pecado, no. Es un juicio, es un razonamiento, es la sabiduría divina, la sabiduría infinita traída al entendimiento humano. La Biblia, 66 libros, 6 es número de hombre, es la voluntad de Dios traída a los seres humanos, a nosotros. Bueno, un pasaje más, Deuteronomio capítulo 16, Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, capítulo 16, versículo 18 al 20. Deuteronomio 16, ¿les dije? Sí. Deuteronomio 16, versículos 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo ¿con qué? Con justo juicio. El justo juicio. El juicio de Dios, el razonamiento de Dios, la sabiduría de Dios. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. No tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí está un precepto, está la ordenanza y la promesa. ¿Se da cuenta que lo vimos hace rato? Aquí tenemos un precepto. La justicia seguirás. Aquí viene la promesa, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Y si no sigo la justicia, ni heredas. Y si no sigo la verdad, ni vives. Y si sigues así, la paga del pecado es muerte. Así que ya sabes a qué te arrimas. Muy bien. Entonces, ya que más o menos entendimos qué es, de qué manera se conoce la Biblia, yo quiero hablarles rápidamente de que la Biblia, ya que vamos a entrar a ella para hablar de numerología, y cada cosa que vamos a tocar es importante, la Biblia está dividida en dos partes. El 2 marca división, todavía no vamos a entrar a eso, pero el 2 marca división, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, el Antiguo Testamento consta de 39 libros, no más. Y como vamos a entrar a números, les voy a dar una probadita. 39 es el número de Dios, es el número del gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque el 39 se forma de un 3 y un 9. ¿Cuántos suman 3 y 9? 12. Y 12 en la Biblia siempre habla del gobierno perfecto de Dios, de la plenitud del gobierno de Dios. Por eso hay 39 libros en el Antiguo Testamento, porque es lo único que Dios le reveló al hombre. Cuando entran libros apócrifos, ya están fuera.
Por eso decía, cuando de los azotes 40 menos 1, era el juicio de Dios, no se debería dar 40, era 40 menos
1. Menos 1, muy bien. Ahora, el Antiguo Testamento se divide, estos 39 libros, en 5 libros de la ley, que es el Pentateuco, 12 libros, fíjese otra vez, 12 libros, que es, hablan de historia de Israel, 5 libros para la poesía, Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Job, luego de profecía, 17 libros. De estos 17 libros de profecía, se dividen 5 libros mayores, que se le llaman por la extensión que tienen, por lo largo que son, y 12 menores, que son más cortitos. Y 12, otra vez habla del gobierno de Dios. Y el Nuevo Testamento se divide en 27 libros. Son 5 libros de historia, 4 de la vida de Cristo y 1 de la iglesia primitiva. El 4 es número de la tierra. 4 estaciones del año. Ya lo veremos más adelante. Hay 4 evangelios para hablarle a todos los hombres de toda la tierra. 1 de la iglesia primitiva. Hay 21 libros, epístolas llamadas apostólicas. Son 14 de Pablo y 7 de otros. Y hay un libro de profecía, que es el libro del Apocalipsis, que es una palabra griega que significa revelación. Por eso cuando usted vea en una Biblia que dice revelación, está diciendo Apocalipsis. Muy bien. Ya empezamos a entrar en nuestra materia. La Biblia, para poder localizarla, para su fácil manejo, se divide en capítulos, en 1189 capítulos que tiene la Biblia. No es necesario que se aprenda todo esto. Esto es nada más para que usted lo empiece a conocer y vea cómo le vamos a entrar a los números. El hombre fue el que hizo estas divisiones. Dicen algunos que no son inspiradas divinamente. La división de capítulos y la división de versículos dicen que no son inspirados divinamente. Pero es curioso, pero muy curioso, encontrar, por ejemplo, que Juan, uno de los 4 evangelios, que escribe en el capítulo 6, versículo 66, diciendo 666, 666, aunque dicen algunos que el capítulo, la división en capítulos no es inspirado y la división en versículos no es inspirado, Juan 6:66, aquí en la tierra, habla de apostasía de la fe, habla del anticristo, el 666. Bueno, pues qué coincidencia, ¿no? Qué cosa. Entonces, no vamos a entrar en que si es inspirado divinamente o que si no es inspirado divinamente. Sencillamente lo vamos a mirar desde el punto de vista de la revelación divina y su aplicación práctica a nuestra vida hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos que la división en capítulos la hizo, eso no lo dijimos, pero la hizo un señor llamado Esteban Langdon. Él murió más o menos en el 1227 después de Cristo. más o menos por esa fecha, 1200 después de Cristo, hace unos 900, 800 años, ¿no? Sí, casi 800 años, se dividió la Biblia en capítulos. En versículos, la Biblia tiene 31.163 versículos. Ay, estas estadísticas a mí me vuelven loco. Pero esta división fue hecha por un señor llamado Roberto Stevens. Fue un inglés que vivió por allá por el 1550 después de Cristo. Fíjese, unos 200 y pico de años, 250 años, 350 años antes se hizo la división en capítulos y 350 años después se hace la división en versículos. Hay algunas ediciones de la Biblia que por supuesto no están divididas en versículos, pero son tres revisiones nada más y yo creo que difícilmente tendremos acceso a alguna de ellas. Bien, de aquí nos vamos a brincar a lo que nosotros vamos a tener como lo que es el principio numérico. Vamos a empezar a conocer los números. El principio numérico es un principio por el cual el uso de los números en la Biblia trae una significación específica o un simbolismo espiritual que no está aislado de la Biblia. Quiere decir, tiene algo que ver con ella. Es muy importante que nosotros veamos esto porque esta numerología bíblica nos muestra o nos da una evidencia de que el libro, la Biblia, es divino, es de Dios, viene, su origen está en Dios. Y el resultado de conocer esta numerología bíblica, esta aritmética espiritual, nos va a fortalecer, hermanos. Nos va a llevar a la fortaleza de nuestra fe, en el sentido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y nos va a permitir conocer muchas cosas, facilitándonos a veces su lectura o su interpretación. Mire, el número uno en la Biblia. ¿Qué significa el número uno en las Escrituras? Uno es el número primero y fundamental. Todos los demás números, todos, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, dependen del 1. El 1 va primero, antecede a todos los demás números y produce todos los números que siguen. Por ejemplo, para que haya 2 tiene que haber 1. Así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Todas las cifras que los matemáticos dan provienen del número 1. 1 es el número de Dios. 1 es el Hijo de Dios. No hay 2 hijos. No hay más que 1. No hay más que un solo Dios. Si nosotros leemos Génesis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de cómo empieza el 1 en la Biblia. Decíamos que los capítulos y los versículos no son inspirados, ¿verdad? Pero qué curioso que Génesis es el primer libro de la Biblia y habla de Dios. El capítulo 1 habla de Dios y el versículo 1 habla de Dios. ¿Verdad? Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué aprendemos aquí? Sin el 1, nada existiría. Sin Dios, nada existe, porque Dios creó los cielos y la tierra. Sin creador, no hay creación. Sin fabricante, no hay producto. Sin salvador, no hay salvación. Y Dios es el autor de todas estas cosas. Y es uno. El uno excluye a todos los otros números. O sea, Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un uno absoluto, ¿no? Y sale. El cristianismo es monoteísta. Y la palabra mono habla de uno, teos, Dios. Habla de creer en un solo Dios. Por eso, el uno excluye a los otros. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Dios no tenía necesidad de crear al mundo ni fue obligado a crear al hombre. Él podía haber excluido a la raza humana de sus planes. Sin embargo, extiende su gracia a nosotros los hombres y nos envía a su único Hijo. Por eso, por esa razón, nosotros entendemos o podemos repetir las expresiones de Jesús. Hablando cuando la gente dice, no, pues es que todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Y luego la gente disfrazándose, diciendo, no, ¿sabe qué? Yo soy muy respetuoso de todos. Yo respeto a todos. Porque cada quien tiene su fe y cada quien llega a Dios como quiere. Al fin y al cabo todos vamos para el mismo lugar. Mentiras. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo los caminos. O un camino, como decía el espíritu inmundo que predicaba... Que hablaba a través de la muchacha que practicaba adivinación en Hechos capítulo 16, por la cual espíritu inmundo que le echó fuera Pablo, dejó a la muchacha de adivinar y lo mandaron a la cárcel, a él y a Silas. Y ahí era cuando estaban cantando coritos al único Dios verdadero, al inmortal, al invisible, al sabio, al Dios fuerte, al príncipe de paz. Ellos le cantaban. Entonces, aquel espíritu inmundo en la muchacha que lo tenía, él predicaba, estos hombres os anuncian un camino de salvación. No, mangos, ¿cuál un camino? El único camino de salvación. Por eso Pablo ya dijo, ya esta me tiene hasta el gorro. No puso en ayuno y en oración a la muchacha, sino que se volteó y le dijo, te mando en el nombre del único, de Jesucristo, porque no hay otro nombre. Fíjense, no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquella misma hora salió. Así es Dios, con uno basta, ¿verdad? Nombre, sobre todo nombre, el precioso nombre de Jesucristo. Bueno, entonces, no hay otro camino. La gente dice, hay muchas religiones. Y el Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho y su final es camino de muerte. Hablando de que nosotros los hombres nos engañamos con nuestro propio corazón, y ahí anda la gente metida en el yoga, en las filosofías orientales, en esto, en lo otro, en aquello, en más allá, y andan por todos lados menos por el único camino que nos lleva a Dios. No, es que María es corredentora. Mangos, el único camino es Jesús el Señor. Nada más. Dios creó a Adán como un ser capaz de tener comunión con él. Pero esta comunión fue rota porque Eva, ay, las chicas siempre, ¿verdad? Estas preciosidades de ayuda idónea que Dios nos dio. Evita, escuchó la voz de Satanás. Bueno, ella le añadió a las palabras de Dios, alteró las palabras. Eva sabía la voluntad divina, pero cedió a la voluntad satánica. La voluntad satánica es siempre apartarnos del único camino, del unigénito Hijo del Padre. Y el maligno quiere apartarte a ti y a mí de la fe de Jesucristo. Quiere añadirle a la fe cristiana filosofías raras. Hoy, con la cuestión de la nueva era, mucha gente está, bueno, más bien la nueva era se está metiendo a la iglesia cristiana y está resultando un montón de confusiones. ¿Tú estás leyendo ese libro, doctor? Está muy interesante, ¿verdad? Creo que sí, te lo dijo. Cuando el hombre pecó, Dios podía haber destruido a Adán y a Eva a causa de su indignación por el pecado de ellos, pero en su maravillosa gracia bajó a encontrarse con ellos en el huerto y les proveyó de vestidos, de pieles y de animales. Ellos confesaron su desobediencia, más bien se echaron la culpa unos a otros, ¿no? ¿Quién te enseñó? ¿Acaso comiste del árbol, del fruto del que te mandé no comieses? No le dijo, sí, Señor. Yo comí. No. Fuétete, señor. Pégale, pégale, que ella fue. Y sobre Eva. ¡Eva! Fue la serpiente. Serpiente. Y como no hablaba, se quedó muda. La serpiente no era que anduviera un animalito con patas y que hablara. No, no, no. Era un ángel de luz, un ángel, un ser resplandeciente. Eso significa en el hebreo serpiente, ahí en Génesis. Entonces, el ser resplandeciente, que es Satanás, que es Luzbel, querubín grande y protector de Ezequiel 28, no tuvo palabras delante de Dios. Ahí enmudeció. No supo qué decir. No, pues, me la trancé, Señor. No, nada, 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 nada. Enmudeció y la maldición cayó. Sobre tu pecho andarás y comerás polvo, y etcétera. Y a la mujer con dolor y preñeces y tal. Y al hombre, maldita la tierra por tu causa. Entonces, por causa de un hombre, de uno, entra la maldición al mundo. Pero después, por causa del postrer Adán, de un hombre, entra la salvación al mundo. ¿Quién es ese postrer Adán? Jesús el Señor. ¿Se da cuenta? Uno. Es un número absoluto. Por uno entra el pecado. Primer Adán. Pero después el postrer Adán, que es Jesús, nos trae salvación a todo el mundo. El uno es único e independiente de todos los otros números. Dios es independiente. ¿A poco nos necesita a nosotros para vivir? Para nada. Pero qué orgullosos somos, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios es un suertudo porque nos tiene en su reino. No, para nada. Dios es independiente, no necesita de otros dioses, es más, ni existen. Él es el creador. Nosotros somos los que dependemos de Él. Jesús es el uno que tiene la solución de todo problema. La Biblia es el único libro que nos revela la voluntad de Dios. No hay otro libro. Hoy en día la apostasía de la fe está entrando porque se están leyendo otros libros aparte de la Biblia y se enseñan las otras doctrinas heréticas en lugar de la palabra de Dios y el consejo es oscurecido. Y la gente entra en confusión y en tinieblas por lo mismo. Yo el otro día mencionaba el libro del hermano Ben Higin, Benedictus Higin, que trajo una herejía. Buenos días, Espíritu Santo. Y ahora las personas, increíblemente, los hermanos que habían estado fundados sobre la palabra de Dios, dijeron, ¡ay, nunca hemos saludado al Espíritu Santo! ¡Oh! Y entonces todas las mañanas, buenos días, Espíritu Santo. Y entonces, le hicieron sentir mal, que porque como no saludaron al Espíritu Santo, pues lo estaban menospreciando y se tragaron todo el anzuelote del hermano Higin. Y en lugar de escudriñar la palabra profética más segura, a la ley y al testimonio, pues empezaron a repetir lo de buenos días, Espíritu Santo. Y ahora la gente le ora al Espíritu Santo, adora al Espíritu Santo, le reza al Espíritu Santo, glorifica al Espíritu Santo, le pide al Espíritu Santo. Y todo quedó fuera del orden de Dios. Y el pueblo está en desobediencia porque Dios se complace en la obediencia a su palabra. La forma en que Jesús dijo cómo debíamos dirigirnos, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y ahí entran genealogías interminables. Sí, pero que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo es el Padre. No, 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 espérate. No te hagas bolas. Mira, no pienses más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4. No le añadas ni le quites. Sujétate a lo que Dios dice. Lo que es más de esto no procede de fe, procede de pecado. Entonces, trata uno de dividir la unidad del libro. Son 66 libros, pero es uno, la Biblia. Es un solo libro. El uno Nos recuerda el principio de la primera mención y las palabras de Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Cuando Jesús dice, consumado es, ¿qué cosa? Cuando Él está en la cruz y dice, consumado es, ¿qué es consumado? ¿Qué es hecho? ¿Qué es finiquitado? ¿Qué es realizado? ¿Qué es llevado a su fin?
El pecado.
No, los negocios de su Padre. Jesús dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Cuáles eran los negocios del Padre? La salvación de toda la humanidad por medio de un único Cordero. Jesús, entonces cuando Él dice consumado es, todo el plan del Padre estaba ya hecho, ya había llegado a su fin, a su cumplimiento perfecto en la muerte de Jesús, y de ahí en adelante se empezaba a surgir el plan único de Dios de revelar a la humanidad el hecho de que Jesús, su Hijo, era la resurrección y la vida, es y será. Es el único. Por eso el uno tiene mucha importancia. El primer libro de la Biblia, como veíamos, Génesis, revela a Dios como supremo en la creación y es en dar y en sostener la vida. También revela el principio de la justicia y de la justificación por la fe. Nos prefigura, quiere decir, nos habla un poquito de lo que va a ser el sufrimiento de Cristo. ¿Dónde habla eso? En el primer libro, en Génesis, habla de que el Cordero, de que Dios vistió con pieles a Adán y a Eva. ¿Y de dónde sacó esas pieles? Para tomar una piel hay que sacrificar a un animal, derramar su sangre, coger esa piel y vestir al hombre. Entonces habla de que Dios iba a vestir al hombre con su justicia, porque las justicias nuestras son como trapos de inmundicia. Cuando decimos que estamos actuando con justicia, de nuestro propio criterio, estamos chuecos, no tenemos la justicia de Dios. Entonces todo tenemos que hacerlo en la justicia de Dios. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo. El Espíritu de Dios nos congrega domingo a domingo o otros hermanos entre semana, y el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y eso es llevarnos a adorar al único nombre que es Jesucristo. Por eso cuando se le canta al Espíritu Santo, Dios se contrista, el Espíritu Santo se contrista porque no se está obedeciendo su voluntad, que es exaltar al Hijo. La Biblia es cristocéntrica. Todos los libros de la Biblia hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Ya hemos dicho en otras ocasiones, no es ni padrecéntrica ni espíritucéntrica, es cristocéntrica. Y nosotros debemos ser cristocéntricos. Dice ahí, por ahí, que tenemos la mente de Cristo. Yo voy a pedir un favor, aprovechando que hoy tenemos de visita a la hermana Yolani. Qué religioso soné, ¿verdad? Es mi vieja, mano, duermo con ella. Es mi esposa. Ven y háblanos un poco del número 2. Ven, por favor. Sí, ven.
Me agarras de sorpresa.
Sí, te agarro de sorpresa. Pero es que me da gusto tenerla aquí. Háblanos un poco del número 2.
El 2 es el número de la división y de la separación. He ahí. Es el número de la división y la separación. Afirma que existe una diferencia. Dios dijo, yo pondré redención entre mi pueblo y el extranjero. El 2 viene a traer división. El 1 es indivisible, Dios es división. Habla de dos pueblos, habla del gentil y habla del judío. Habla del redimido y habla del impío. Habla de los santos y habla de los profanos. Habla de juzgar lo santo con lo impuro, ¿no es así? El 2 trae una división, una diferencia. Por eso dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. El pueblo que trabajaba con Faraón, tenemos Éxodo 8:23. En Éxodo 8:23 el Señor nos dice esta palabra: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Y vemos aquí en el 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Vino sobre el pueblo de Faraón, no vino sobre el pueblo de Israel, por eso dice, pondré redención, habla de una división. En Génesis 1:7 también dice que él revela que Dios apartó las aguas terrenales de las del cielo y dividió la noche del día. ¿Qué tenemos? Noche y día. Entonces, vemos Génesis 1:7 que el Señor aquí divide, era una sola masa de todo lo que había, e hizo Dios la expansión y separó las aguas. De la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, separó las aguas que estaban en tierra, como dice, apartó las aguas terrenales de las del cielo y dividió. Vino una división y tenemos el cielo y tenemos las aguas. Antes era solamente agua, estaba todo rodeado de espacio, de aguas, dice, los abismos de las aguas fueron abiertos. Entonces Dios trae una división y entonces separa. Y luego ya al separar, dice, esta parte se llamará día y esta parte se llamará noche. Hay una división, dos es el número que trae división. Dividió la noche del día. Luego también sugiere la distinción divina entre los salvos y los perdidos, lo que hablé. Habemos dos clases de personas, los que somos hijos y los que son criaturas de Dios. Una persona que no tiene a Cristo no es hija del diablo. Es sencillamente una criatura de Dios. Nosotros queremos, siempre decimos, si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Será así? No. Que hagamos las obras del diablo, y nos dice Dios que las obras de nuestro padre el diablo queremos hacer, muchos cristianos, siendo de Cristo, hacemos las obras del diablo, ¿no es así? ¿Y por eso somos del diablo? No, pero hacemos las obras del diablo, como es la desobediencia, la mentira, la rebeldía, la rebelión, a las palabras del Señor y nos llamamos cristianos. Entonces, Dios nos dice que en la tierra hay dos clases de personas, los hijos de Dios y las criaturas de Dios. Lo tenemos ahí en Juan 1:12, en San Juan 1:11 y 12, aquí tenemos donde Dios hace la división entre unos y otros. Juan 1:12. Dice el Señor, más a todos, en el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hace? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos antes? Criaturas de Dios. Entonces, Dios hace una división de que hay criaturas, pero no dice que somos del diablo, ¿verdad? O nos creó el diablo para ser hijos del diablo. No, nos creó Dios a todos. Nada más que ahora con el tiempo de la salvación, unos creemos en Dios y otros no creen en Dios. Pero eso no les quita a los que no creen en Dios que no fueron criaturas de Dios. No son hijos del diablo, el ser incrédulo no es hijo del diablo. Sencillamente no tiene la salvación, no cree en Dios, puede perderse. Pero mientras esté vivo, tiene la esperanza de ser hecho hijo de Dios. Dejar de su condición de criatura y pasar a la condición de hijo. Hay una división entre lo santo y lo profano. Hay una división entre la criatura y el Hijo de Dios. El 2 también, las tinieblas y la luz no se mezclan. Recuerden que el Señor dijo, se haga la luz. Dice que todo era tinieblas, y el Señor dijo, hágase la luz. Y no estaba hablando de que había formado el sol. Todavía no formaba el sol. Hágase la luz. ¿Qué luz era esa? La luz de Dios. Porque no era la luz del sol la que estaba diciendo, hágase la luz, para nada. Lo podemos ver aquí en Génesis, que no estaba hablando del sol. No estaba hablando del sol. Vamos a ver en el 2, 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Había habido un caos. Había habido una situación terrible del 1:1 al 1:2, hay un caos terrible. Cuando Satanás es echado a la tierra, en el 1:1 estaban los cielos perfectos. Pero cuando viene en el 1:2, en el 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Había habido un caos terrible, una división terrible. Satanás había sido lanzado a la tierra. Todo se convulsionó. Y entonces dijo Dios, ¿verdad? Estaba todo lleno de tinieblas. ¿Y qué dijo Dios? Sea la luz. Nuevamente aparece Dios en la tierra. Aparece Dios como luz y separa las tinieblas. Pero ahí no estaba el sol, ¿lo estaba hablando del sol? No. Ya aquí abajo, donde vemos en el versículo, en el versículo 12, vamos a ver. En el versículo 16, desde el 14 dice, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Fíjese, día de la noche de luz y tinieblas. Es diferente, ¿no? Día y noche había un tiempo de 12 horas. En la otra era luz y tinieblas. Es diferente. Entonces dice aquí, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Pero la luna y el sol. Pero acá en el 1:3 estamos hablando de la luz de Dios. Separando las tinieblas vino una división y dice, y vio Dios que la luz era buena, no tenía que ver nada con el sol. ¿Verdad? Era la luz de Dios, el soplo de Dios que empezaba a moverse sobre la faz de las aguas, que era una masa total de tinieblas, y Dios viene a separar y dice, sea que sea hecha, sea quitada las tinieblas y sea puesta la luz. Dos, número que divide, lo negro de lo blanco. Entonces dice, Dios hace distinción entre ellas. Con respecto a Dios y su obra, solo dos hombres vivieron. Dos hombres vivieron en este tiempo, que fue Adán y Cristo. Dos hombres. En uno hay la perdición, pero en otro hay la salvación. Y solamente Dios menciona dos hombres, el primer Adán y el segundo Adán. ¿No dice así? El primer Adán, Adán el hombre. Y el segundo Adán, ¿quién fue? Cristo, en la persona de Jesús. Dos hombres que se mencionan como el que cae y el que levanta. Pero hay una división, el que cae y el que levanta. Hay una división. La raza está dividida en dos clases, lo que hablamos, ¿verdad? La antigua creación, lo que hablamos, la antigua creación y la nueva. La antigua es la criatura y la nueva es la nueva creación por el Espíritu Santo, cuando nacemos de nuevo. Entonces, el primer Adán falló, el segundo Adán vino a ser el sustituto, vino a darnos una salvación. Vamos a ver muchísimos números 2 en la Biblia. En algunos casos, el segundo entre 2. El segundo entre 2 es malo. O sea, vamos a ver, de dos personas puede que la segunda persona sea mala. Pero hay una división. Uno es bueno y uno es malo. Vamos a ver, Eva fue el segundo ser humano creado. ¿Y fue el mejor?
No.
No, fue el peor, porque a través de Eva, que fue la persona tentada, fue la que abrió su corazón a Satanás. En lugar de sujetarse a Dios, abrió su corazón a Satanás. Entonces aquí vemos que Eva fue el segundo ser humano creado y fue malo. Fue malo. No había conocido más que un ser sobrenatural, a saber Dios, pero una segunda persona entró en el huerto y provocó la caída. Había dos poderes espirituales, luz y tinieblas. ¿El segundo cuál fue? Satanás. Porque primero fue Dios que creó todo. Y Satanás, al ser el segundo, fue el que provocó la caída del hombre. Entonces, no todos los hacemos la diferencia entre lo santo y lo profano. El número 2, dividiendo siempre de luz y tinieblas. El uno era Dios y el segundo, Satanás. En el Nuevo Testamento, en los casos que hay una segunda epístola, dice, esta es la que contiene especial referencia al enemigo. Pongamos, en 2 de Corintios hace énfasis en el poder de Satanás. Cuando leemos la 2 de Corintios, hace énfasis en muchas áreas de la obra de Satanás. En la segunda. En 2 Tesalonicenses habla también de la operación del misterio de la iniquidad. Tenemos 2 Tesalonicenses 2, perdón, donde habla de que vendrá el anticristo, qué clase de persona será el anticristo, en 2 Tesalonicenses 2. En 2 Corintios tenemos, ¿verdad? En 2 Corintios pongamos 4:4. Aquí no vienen las citas, pero acordándome, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Tenemos en 2 Corintios, ¿no? También donde dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, algo así. Sí, 10:4, donde dice que nuestras armas no son carnales. Entonces, y hay más, ¿verdad? Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. En otra parte también de la 2 Corintios habla de que hay ministros que se disfrazan como ángel de luz y sus ministros son igual, ¿verdad? Son obra de Satanás. 2 Tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, ahí habla de el anticristo, el advenimiento del anticristo, que Dios envió un poder engañoso para que crean la mentira, por cuanto desecharon el amor de la verdad, que habla de dos. Va a mandar un poder engañoso a los que creyeron la mentira, por cuanto desecharon el amor a la verdad. O sea, hay un castigo y viene hablando de dos, hay verdad y hay mentira. Recibieron la mentira rechazando la verdad de Dios. Entonces también tenemos que habla del hijo de perdición, el anticristo. 2 de Timoteo habla de la ruina de la iglesia. Por eso decía Agustín, ¿verdad? Que mucha gente dice que no es inspirado por Dios, pongamos los versículos, pero curiosamente, ¿verdad? Vemos que muchas partes segundas no han sido buenas. O sea, las epístolas son buenas, pero quiero decir, en una epístola, pongamos, habla de cosas buenas, promesas y todo, y en la segunda habla de la caída, habla de la ruina, habla de del corazón del hombre, habla de lo malvado del hombre. La primera epístola trae cosas muy lindas, la segunda epístola habla de la ruina. Entonces, en la 2 Timoteo trata de la ruina de la iglesia, siendo que en 1 Timoteo enseña el gobierno de la iglesia. Leemos todo, cómo ser un diácono, un anciano, un obispo, todos los que quieren trabajar en la iglesia, pero en el segundo habla de totalmente la ruina de la iglesia por el malvado corazón del hombre. En 2 de Pedro habla de la gran apostasía en progreso, ¿verdad? Nosotros leemos en la 2 de Pedro toda la apostasía, todas las cosas pesadas que vienen, que los hombres van a volverse a los caminos anteriores, que están desechando la vida nueva de santificación, porque el Señor dice en las cartas de Pedro que Él quiere la santificación de su pueblo. Sin embargo, en la segunda habla del tipo de hombres que se volverán a su vida pasada. Leamos, por favor, ahí en la 2 de Pedro, cómo dice que se volverán. Vamos a ver. Aquí en el pongamos 2 de Pedro 2. Habla del tipo de gentes que han estado entrando a la congregación, pero hubo también falsos profetas entre como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, estamos hablando de la apostasía, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se retarda. Luego vamos a ver en el capítulo 3, donde dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, ¿qué vendrán? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como del principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, ¿de qué habla, verdad? Habla de cosas fuertes que vienen, cosas pesadas que vienen. Leamos aquí en el versículo 9:3-9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios nos está hablando de tener una mente limpia, de no volvernos atrás. Entonces, habla de una apostasía, hablando de que tengamos cuidado porque están entrando herejías destructoras a la iglesia, lo que estaba hablando mi esposo, ¿no? Están entrando falsos profetas, trayendo señales, pero una señal no es signo de que sea un hombre de Dios. Señales, en mi nombre eché demonios, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermos, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice muchas cosas. Y el Señor le va a decir, tiene razón, en mi nombre, yo respaldé mi nombre, a ti no te conozco. Entonces, no es un signo de santidad la señal. Un signo de santidad es el fruto de la vida del creyente. Sea pastor o sea oveja, la palabra es la misma. Entonces, vamos a seguir con el 2. Así que, pongamos en la segunda de Juan, también menciona, segunda carta de Juan menciona el anticristo por su nombre. Entonces ya vamos entendiendo, ¿no?, que la primera carta habla del amor, ¿verdad? Hijitos míos, este es el amor del Padre, y habla muy bonito. La primera carta de Juan exalta el amor de Dios, exalta todo lo que es Dios por su pueblo. Pero en la segunda carta ya habla directamente del anticristo, de que vendrán falsos profetas, de que traerán herejías destructoras, y ya habla más a fondo, ¿verdad?, de lo que es la persona del anticristo. Ahora pongamos el número 2 en el Levítico. Ahora, hablando en Levítico, hay dos avecillas, una muerta y otra liberada. En el libro de Levítico, el libro de Levítico es el libro de la ley, el libro de los sacrificios. Cuando Agustín del libro de Levítico, van a ver que es la persona de Cristo. Cada actitud, cada sacrificio es la persona de Cristo. Todo Levítico es un libro bellísimo, porque es la persona de Cristo. En cada sacrificio, cada cosa que Él hizo en la tierra, está simbolizado en el libro de Levítico. Cuando lo dé, mi esposo, es una cosa hermosa ese libro. Ya no nos va a parecer aburrido con tanta sangre derramada y que aceite y que trae tortilla de harina y trae trigo y trae flor de esto. No, se nos hace aburrido. Sí, pero cuando lo leemos vamos a ver qué maravilloso es el libro de Levítico. Entonces, así que Dios sugiere, en Levítico hay dos avecillas, una muerta y otra liberada. Decía que cuando hubiera, que no tuvieran con que, si trae, para traer un animal grande para su redención, trajeran dos palominos, eran dos pájaros, dos avecillas, pero una iba a ser degollada y esa sangre iba a ser vertida en un tarrito. Esa sangre iba a ser vertida ahí, pero la otra la iban a dejar libre. Entonces hablaba de que por medio de sangre se traería libertad. Entonces una paloma la dejaban en libertad, pero la otra paloma sí la degollaban, le sacaban la sangre simbolizando en barro. En vasos de barro echaban la sangre. Entonces ahí simbolizaba que cuando la sangre de Jesús en vasos de barro, como somos nosotros, que habría libertad y volaríamos en libertad. Entonces esas dos palomas estaban simbolizando la sangre derramada de Jesús sobre vasos de barro que somos nosotros, y habría libertad. Por eso les digo, es una cosa maravillosa el libro de Levítico en la persona de Jesús, todo lo que habla, porque de veras engrandece el sacrificio de nuestro Señor. Entonces dice una muerta y una liberada, había dos machos cabríos, uno degollado y el otro libre. Era lo mismo, ¿verdad? Uno lo degollaban y tiraban, o sea, toda la sangre era derramada para santificar al pueblo, pero el otro animal que lo dejaban libre, ponían las manos del sacerdote sobre ese animal y se iban. ¿Qué estaba haciendo este simbolismo? Cuando Jesús fuera muerto, ahí ese macho cabrío que iba al desierto, Jesús quedó en un desierto espiritual, quedó solo, sin la voz del Padre, sin la voz de nadie, quedó en un desierto igual que este macho cabrío que era enviado al desierto. Entonces Jesús queda ahí solo, dice, toros de Bazán me han rodeado, perros, ¿verdad? Hablaba de los demonios, todo mundo saltando de gozo, el hombre, y saltando los demonios, que Jesús estaba muriendo en la cruz. Entonces, este macho cabrío donde ponían los sacerdotes las manos, ahora el Padre estaba poniendo todas las manos, sus manos, poniendo el pecado del hombre sobre ese Jesús, que ahora el Cordero de Dios, que estaba en un desierto, que estaba en una soledad tremenda, porque él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Así era cuando se abandonaba aquel macho cabrío, que se le ponía las manos y el pecado se simbolizaba, se iba en ese macho cabrío. Estaba hablando que un día vendría el Cordero de Dios y entonces ese pecado sería cargado en la cruz. El Padre cargaría, pondría sus manos, por decir espiritualmente, sobre el Cordero de Dios que era Jesús, y entonces habría redención para el ser humano. Porque a través de ese macho cabrío, dejándolo libre y rociando la sangre del Cordero de Dios sobre el pueblo, un cordero era sacrificado, pero otro era dejado libre. Así es lo mismo, era derramada la sangre de Jesús y entonces quedaría libre la humanidad de la carga de pecado, porque ese cordero que estaba en la cruz estaba cargando el pecado nuestro. O sea, digo que es muy bonito el libro de Levítico. Sí. Sí, no lo tengo ahorita porque pues no traigo, pero tiene un nombre también, sí. Todos los nombres son bien especiales y bien adecuados a la función que cada uno de ellos hace. Y entonces dice, hallamos dos amos y dos pactos, el antiguo y el nuevo, ¿verdad? El pacto de sangre antes por medio de animales y el pacto nuevo por medio de la redención en Jesucristo. Tenemos los dos pactos. Leemos de Caín y Abel, ¿no es así? No leemos más hermanos, ¿ok? Leemos más hermanos en la Biblia, uno bueno y uno malo. Siempre hay una división, ¿verdad? Aquí tenemos Ismael e Isaac, uno bueno y uno malo, el de la carne y el del espíritu, ¿sí? Jacob y Esaú, la carne, o sea, el espíritu y la carne, siempre batallando, ¿verdad? Siempre el segundo trayendo problemas. Ismael e Isaac, ¿quién nació primero? Ismael, luego Isaac. Hermanos, pero la carne persiguiendo al espíritu. ¿Ya? Son una simbología. Tenemos la reina Vasti y la reina Esther, no se mencionan más. La reina Vasti, una desobediente, que dijeron, ¿qué hacemos con ella? Porque la mandó llamar al rey y se puso sus moños y no quiso venir a ser exhibida como una belleza. Y entonces dijeron los ancianos, pues nosotros acordamos que a Vasti la echemos fuera. ¿Por qué? Porque si el rey le pasa esta desobediencia, todas las viejas van a desobedecernos ahora.
Pero ahí Vasti fue la reina.
Por eso, Vasti, sí. Pero hablamos de dos, o sea, no se mencionan más que dos, haciendo una diferencia. La reina Vasti, desobediente, y la reina Esther, siendo obediente, no diciendo de qué pueblo era, ¿verdad? Y siendo obediente para ser persona que usaría a Dios para salvación del pueblo. Entonces hablamos de dos, no se ven más reinas. Vasti, desobediente, Esther, obediente. Vemos, verá, a Esaú con su hermano Jacob, uno obediente y otro desobediente. Vemos a Ismael y a Isaac, el que viene de la carne y el que viene de la promesa, ¿sí? O sea, hablando de una diferencia, el dos hace diferencia de todo. Luego tenemos, la reina Vasti, tenemos la mujer y su simiente. ¿Recuerdan qué dijo, verdad? La mujer y su simiente, cuando Dios ya decreta juicio sobre Satanás. Habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás y su simiente. Habla de lo bueno. La simiente de la mujer, ¿quién era? Jesús. La simiente era Jesús. Entonces vemos también, dice en Levítico 10:10, aquí también vemos, se da la diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Levítico 10:10. Vamos a leer. ¿Sí va más o menos? Es bonito la numerología. A los que están oyendo, a lo mejor es cansada, pero es bonito. Ya conforme uno se va adentrando más en la Biblia. Levítico 10:10. Aquí vemos entre lo santo y lo profano. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Está hablando de cómo debería ser el sacerdocio. ¿Cómo debería ser todo lo que Dios quería que se viviera? Pongamos aquí en el 9, y tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones para poder discernir entre dos cosas. ¿Qué cosa? Santo y profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces vamos a ver en 2 de Corintios 6:14 nos advierte de la distinción entre la justicia, 6:14 de Corintios, entre la justicia y la injusticia. Por eso digo, qué importante, ¿verdad? El número 2, número de división, bueno y malo. luz y tinieblas, luna y sol, día y noche, verdad y mentira, falso, verdadero, puro y santo, puro e inmundo. Esencia total. Entonces vemos ahí en ¿qué estábamos hablando? En
Segunda de Corintios
6. Y ahí podemos ver entre la justicia y la injusticia. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 6. 6:14. No os unáis en qué, hablando de dos, en yugo desigual con los incrédulos. Habla del creyente y habla del incrédulo. Habla de la unidad en un yugo desigual. ¿Un yugo de cuántos? ¿El yugo de cuántos consta? De dos. No te puedes unir. Puedes, sí, no debes unirte en yugo desigual, porque Dios determina, ¿verdad? Entre lo justo, entonces dice, ¿qué justicia puede haber? O sea, ¿qué unidad puede haber entre el que cree en los ídolos y el que no cree? Sí, o sea, hay una diferencia total. Número dos, número de división. Habla entre la ley y la gracia. ¿Cuál era la ley? Antiguo Testamento. ¿Cuál es la gracia? Nuevo Testamento. Dice la Biblia, a la ley y el testimonio. ¿Cuál es la ley? Antiguo Testamento. ¿Cuál es el testimonio? La persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, a la ley y el testimonio. El testimonio de Dios es Jesús, ¿no es así? Entonces, habla de dos, a la ley y el testimonio. ¿La ley salva?
No.
¿La ley condena? ¿La gracia salva? Sí. Entonces, por la ley entró el pecado. Y si yo no conociera que la codicia es mala, pues yo no me doy cuenta que soy malo. Pero cuando entró el mandamiento, no codiciarás, ahí me entró la condenación. Ah, caramba, estoy condenado porque soy codicioso. Pero viene la gracia, dice, pero gracias a Dios por su gracia inefable, que me ayuda, ¿verdad?, con esta obra de codicia, dándome la gracia en que yo puedo ser una persona diferente. Entonces, el número dos, entre la luz y las tinieblas, y así tenemos muchas áreas del número dos. Vamos a ver, en 1 Corintios 15 podemos ver cómo Pablo habla de cuerpo natural y cuerpo espiritual. Volvemos a hablar de dos, cuerpo natural y cuerpo espiritual. Fíjense, aquí es tan importante conocer esto, ¿verdad? Que se acuerdan que nos dicen que nosotros nos pueden poner un trasplante de algo, ¿no? ¿Y cuánto dura la gente con un trasplante de un animal? No dura. ¿Por qué razón? Porque mire todo lo que dice. Pongamos, aquí estamos, cuando hablábamos del uno, ¿verdad? Del uno, cuando dice una carne es esta, una carne es, y ninguna puede ser compatible con otra. Aquí pongamos estamos hablando en el uno, en el segundo de Corintios 15.
¿Segunda?
No, primera de Corintios 15, donde habla del cuerpo espiritual, déjeme ver. Donde habla del cuerpo espiritual, aquí en el 50 y tantos, tiene que ser lo del rapto, sí. Sí.
Aquí habla también de cuerpos celestiales y
sí, carnales. Pero habla de uno. Ahí hablamos, pongamos en el número uno, que hay un solo cuerpo, o sea, hay uno, los celestiales, uno, leamos eso, ahorita entramos al dos. Vamos a ver en el 1:40, digo en el 15:40, hay cuerpos celestiales, estamos hablando de lo terrenal y lo espiritual. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Yo tengo la gloria de Dios en mi vida, pero ¿soy igual que un ángel?
No.
La gloria que tiene el ángel es diferente a la gloria que yo tengo como ser humano. Aunque son gloria, no es la misma. Una es celestial y una es terrenal. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna. Estamos hablando del como número inigualable. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se sembró en corrupción, hablando ya del 2, pero se resucitará en incorrupción. ¿No es cierto que hemos sido corruptos? ¿No se sembró la semilla de Dios en una carne corrupta? Y eso nos trajo a nosotros una resurrección, esperando también una resurrección ya corporal, que hablamos de un cuerpo glorificado. Pero se sembró la semilla en corrupción, ¿no? Fue nuestro cuerpo. Se sembró una semilla incorruptible, que es la semilla de Dios. ¿Pero en qué se sembró? En un cuerpo corruptible, que por la fe dice que ya no estamos más muertos, sino que hemos pasado de muerte a vida. Y entonces ya entró una vida incorruptible, pero que la vamos a tener también físicamente. Ya entró una vida incorruptible en un cuerpo corrupto, la vida incorruptible de Dios en Jesús. Ha entrado nuestra mente y entonces va a hacer un cambio para ya no tener un cuerpo más bien corruptible, sino incorruptible. Porque entró en algo corrupto que es carne, entró la semilla incorruptible que nos va a llevar a todo lo incorruptible. Vamos a esperar, por eso ahí estamos el 2. Algo corruptible se va a hacer algo incorruptible, el cuerpo glorificado que no padecerá más muerte. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Hablamos de 2.